Le doy la bienvenida a nombre de todo el equipo de Metrópoli al Día a nuestra segunda hora de transmisión. Muy buenas tardes, es martes 30 de mayo de 2023, ya mañana cerramos este quinto mes del año y esperamos, por supuesto, que el saldo sea positivo para usted en todos los aspectos. Qué bueno que nos acompaña y aquí le presentamos el resumen informativo en materia nacional. Apoya el presidente López Obrador iniciativa que contempla un pacto de paz con el crimen organizado para poner un alto a los conflictos armados y frenar la desaparición de personas. Llama el presidente de la República a mantener el plantón afuera de la Suprema Corte de Justicia en contra de los ministros del máximo tribunal. El gobierno federal acusa a la presidenta de la Corte, Norma Piña, de proteger a presuntos delincuentes en un caso de desaparición. Un tribunal federal absolvió al exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sentencia que es definitiva y que no podrá apelar la Fiscalía General de la República. Elementos de la Fiscalía del Estado de México detuvieron a Sergio N., el hombre que arrojó a un perro a un cazo con aceite hirviendo el fin de semana pasado en Tecámac. Tres niños resultaron con graves quemaduras luego de que se registrara una fuerte explosión de pirotecnia durante una procesión en conmemoración a la Virgen de la Luz en Salamanca, Guanajuato. A unos días de las elecciones en Coahuila, el Partido del Trabajo declinó a favor de Armando Guadiana para ir junto con Morena en el proceso electoral en el que se renovará la gubernatura el próximo domingo 4 de junio. Los teléfonos en cabina. 33 38 13 15 y 33 38 13 14 21 están a sus órdenes. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33 22 23 27 38. Elementos de la Fiscalía del Estado de México detuvieron a Sergio N., el hombre que arrojó a un perro a un cazo con aceite hirviendo el fin de semana pasado en Tecámac. Las autoridades informaron que el sujeto es investigado por su posible participación en el delito de maltrato animal, aunque no descartan su probable responsabilidad en la comisión de otros crímenes. De acuerdo con el Código Penal del Estado de México, el infractor podría alcanzar una pena de entre 3 y 6 años de prisión por maltrato animal. A través de redes sociales se difundió un video que provocó enorme indignación entre la sociedad, donde se observa al sujeto lanzar a este perrito dentro del cazo con aceite hirviendo. Hoy sabemos que este perrito, que pues ciertamente no sobrevivió, aunque el dueño de la carnicería inmediatamente salió para tratar de auxiliarlo, este perrito se llamaba Benito. Se llamaba Benito y dentro de otras informaciones que han venido surgiendo, sería un animalito que pues llegaba a ver qué le daban de comer ahí a la carnicería. No precisamente tenía dueño, al menos a lo que se sabe en este momento. Posiblemente irán a salir algunas otras historias, ¿no? Pero si era de alguien, caray, pues, cómo confían en muchas ocasiones la gente que sus perros se van, regresan, pero tampoco saben de los peligros que se exponen, ¿no? En fin, Benito, pues ya su asesino ya fue atrapado. Y un tribunal federal absolvió al exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sentencia que es definitiva y que no podrá apelar la Fiscalía General de la República. El Tribunal Colegiado de Apelación del 19º Circuito, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, también exoneró de estos hechos a 19 personas más acusadas de delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud y secuestro agravado. La resolución no se traduce en la liberación de José Luis Abarca, pues el expresidente municipal, habrá que recordar, aún tiene 2 procesos judiciales en su contra. Le invito a que vayamos a la pausa y regresamos con más información. Fede Ratas, dije Ayotzinapa, ni es Ayotzinapa, discúlpeme usted en la nota pasada. Bueno, muchas gracias por la corrección, acepto la equivocación y bueno, ya hacemos ahí nos vamos por el buen camino. de decir las cosas como deben de ser, Ayotzinapa, en la nota anterior. Y saludo ahora a mi compañero José Luis Escamilla con la información de inseguridad. José Luis, te recibimos para escuchar ahora este tipo de información. Adelante.
¿Qué tal, Mecho? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate que el día de hoy se llevó a cabo en los juzgados de control y oralidad una audiencia, la audiencia de control y luego la de imputación en contra de quién es, bueno, a esas alturas ya no sé si es o era, comisario de la Policía Municipal de Santa María del Oro, Víctor Alonso F. Víctor Alonso F., él fue llevado ante el juzgado para que respondiera por dos delitos, homicidio calificado y desaparición forzada de personas. ¿Qué es lo que ocurre con este caso, Mecho? Resulta que este comisario aparentemente formaba una parte activa de esta disputa que hay en los límites de Jalisco con Michoacán entre el cártel Jalisco Nueva Generación y los llamados Pájaros Sierra. Este comisario, en lugar de poner orden, aparentemente tenía pacto con alguno de estos dos grupos criminales, lo cual derivó en la en que él desapareciera, provocara la desaparición de una persona y posteriormente su muerte. De ahí que se le están imputando estos dos delitos, desaparición forzada y también se le está imputando el delito de homicidio. Como te digo, hoy fueron las audiencias solamente de control y de imputación. El próximo viernes se estará llevando a cabo la audiencia de vinculación a proceso en contra de este mando policiaco, Víctor Alonso F. Hay otro caso también de policías, el de los policías municipales de Tala, que fueron detenidos el día de ayer por el delito de desaparición forzada. Ellos serán llevados a la audiencia de imputación mañana. Si acaso piden la ampliación del término constitucional, será para el domingo cuando esté resolviendo la situación legal de esos cuatro policías municipales de Tala, que según se sabe hasta el momento, participan en la detención de una persona de la cual después no se supo su paradero. Así que es lo que está ocurriendo con este caso, Meche, de estos elementos, cuatro de Tala, uno de Santa María del Oro, que decidieron cambiarse al lado oscuro y estar pues ejerciendo actividades relacionadas con la delincuencia organizada. Cambiemos de tema ahora y hablemos, Meche, sobre este caso muy lamentable de una niña de 9 años de edad. Fíjate qué historia. Esta niña de 9 años, por circunstancias que no son explicadas, se quedó sin mamá. Su mamá murió. Y se queda esta niña a vivir con sus abuelos maternos, es decir, con el papá y con la mamá de su mamá. Ahí se fue a vivir. Pero resulta que el abuelo, un hombre de 57 años de nombre Jesús Aurelio G., estuvo durante varios meses entre 2021 y 2022 abusando sexualmente de su propia nieta. Pasaron los meses hasta que finalmente la niña como que hizo consciente que lo que estaba ocurriendo no era normal y termina diciéndole a su abuela y otros familiares para que este hombre fuera detenido y pues ya llevado a proceso. Como te digo, este sujeto, Jesús Aurelio G., pues ahora está en prisión preventiva oficiosa mientras continúan las investigaciones, por 1 año en prisión preventiva porque se le está vinculando a proceso por el delito de abuso sexual infantil en contra de esta pequeñita, que es su nieta, una niña a la que él debió haber protegido porque era sangre de su sangre, era la hija de su hija, y en lugar de apoyarla, en lugar de sostenerla, termina por abusar sexualmente de ella. Cambiamos de tema ahora y hablemos de lo que ocurrió en la delegación del Zapote del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Resulta que esta mañana, policías municipales de Tlajomulco que patrullaban por el lugar, observaron un bulto sospechoso que estaba ahí aledaño a la carretera al Zapote, prácticamente a espaldas de la birrería Chololo, del municipio de Tlajomulco, de ahí de la carretera Chapala. Resulta que los policías encuentran un cadáver que estaba completamente envuelto en cobijas, era una cobija muy colorida con estampados rojo, azul y verde, y además amarrada con algunos mecates. Esta persona, un hombre, es el que estaba envuelto en esta cobija, un hombre de aproximadamente 1.70 metros de altura, complexión regular y que tenía varias horas de descomposición, de acuerdo con lo que estimaron los paramédicos. Una vez más, el municipio de Tlajomulco de Zúñiga y muy en particular este camino al Zapote o carretera al Zapote, atrás del aeropuerto, digamos, es escenario de un hallazgo de este tipo, en este caso un cadáver. Es mi reporte, Meche, lo más relevante en materia de seguridad. Buenas noches.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla. Buenas noches.
Hasta luego.
Hasta luego, que descanses. Hay participación de nuestro auditorio. A ver, déjeme, ahorita le digo dónde nos quedamos por aquí. Nos dicen, anónimo, comentarle que en el fraccionamiento La Nueva Alameda, municipio de El Salto, continúa la inseguridad. El presidente del Salto, Ricardo Santillán, no hace nada por más que hemos estado insistiendo. La banda de ladrones que existen nos sigue teniendo amenazados y todas las noches se dedican a asaltar y robar en domicilios y negocios con toda la impunidad y ni siquiera se esconden. De verdad, no hay quien nos proteja y recurro a su espacio para que alguien haga algo. Por lo anterior, me mantengo anónimo. Y por supuesto que lo entendemos perfectamente bien. De igual manera, voy a derivar su situación a nuestra jefa de información para pues una investigación con los compañeros que con los compañeros que en materia policíaca como José Luis y Héctor por lo regular se abocan, pero también si nos están escuchando en el municipio del Salto, pues que chequen qué es lo que está sucediendo y sobre todo si ustedes tienen pruebas también de haber llamado por teléfono, de haber pedido la seguridad y que son ignorados, eso también me parece que coadyuva mucho. Buenas tardes. Enrique Alfaro se quiere lavar las manos al decir que el tema de los desaparecidos es del Fuero Federal. Si le haya dado importancia en vez de la final de fútbol, todo haya sido diferente. Pasaron días cruciales para su localización, pero ¿qué tal la final de fútbol? Dice Polo Ballín. Alguien más nos dice por aquí, sí, que lo investigue. Soy de Tlajomulco y quiero saber por qué soy feliz, nos dice Alejandra. Víctor Manuel Ayala dice, oye, ¿quién es Pifas? ¿De dónde viene esa frase que nos ayuda el público? O no sé si la sepas. Bueno, pues a ver, ¿en qué se utiliza el Pifas? ¿Para qué se utiliza? Sí. Bueno, igual ahorita el público también nos echa una mano, estoy segura. Buenas tardes. Un gran congestionamiento por macroperiférico descompuso en Santa Margarita de Poniente a Oriente. Nos dice Guadalupe Peredo, gracias por el reporte. Ah, ya sé dónde se utiliza esa frase. Estoy que me lleva pifas, ¿no? Es como la utilizan, estoy que me lleva pifas. No sé si tenga alguna otra forma de usarse. Arturo García Caudillo, te saludo.
Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes, nuevamente gusto saludarles. Y por lo pronto, hablando de pifas, o de Epifanio más bien, que sería como que uno de los personajes de las series de televisión que hablan de narcos y que está relacionado directamente con el crimen organizado. Bueno, justamente hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando le preguntaron si estaba aquí, o qué pensaba más bien respecto de esta propuesta que hace una madre buscadora, hermana en realidad, de hacer un pacto con el crimen organizado o con los grandes líderes de los grupos delincuenciales en nuestro país, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si se trata de obtener la paz y de acabar con la violencia y de que no haya violencia justamente para conseguirlo, pues que él está de acuerdo. Vamos a escuchar justamente al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Todo lo que signifique hacer a un lado o no usar la violencia, lo apruebo. Y eso no tiene que ser por demanda solo de la autoridad, sino es por decisión de los mismos integrantes de estas bandas. Ellos deben de asumir una responsabilidad. ¿Sí? Y comportarse como buenos ciudadanos. O sea, no perderse o pensar que ya no tienen otra opción, otro camino. No, siempre hay salidas.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador con este llamado, porque eso es lo que hace, a que entren al orden, a que se porten, dijo, como buenos ciudadanos, usted pudo escuchar. Y esto porque la activista, decíamos, de Lía Quiroga, madre buscadora, que en realidad es hermana, porque a quien busca es a su hermano que desapareció en marzo del 2014. Bueno, ella propuso a través de una carta que se envía o que busca que llegue a los líderes del cártel de Sinaloa, del cártel del Noreste, del cártel del Golfo, del cártel de Tijuana, del cártel Jalisco Nueva Generación, de los Zetas, Vieja Escuela, los Salazar, cártel de Ciudad Juárez, los Beltrán Leiva, la familia Michoacana, o antes Caballeros Templarios. Con esta carta dice que hay un pacto social para prevenir y erradicar la desaparición de personas en México y con ello fomentar la paz. Entonces, ustedes escucharon al presidente López Obrador, sería tanto como que hacer realidad esto de abrazos, no balazos, llevarlo de las palabras a la realidad, pactando o acordando con los crímenes, bueno, perdón, con los criminales, para que cese la violencia en nuestro país. Un tema totalmente complicado. Y por otro lado, hoy en el Senado de la República se llevó a cabo una reunión de la comisión bicameral que está encargada de revisar los avances de lo que es la Fuerza Armada Permanente, que integran pues las Fuerzas Armadas, la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía, las diferentes policías, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En fin, de esta reunión, que duró aproximadamente 4 horas, un poquito menos, pues solamente se desprendieron algunos detalles. Decía por ahí Emilio Álvarez y Casas, senador de la República, que fue como una mañanera, pero específica para diputados y senadores, porque lo único que hicieron fue llevar un bonche de información, un bonche de datos, y una decena de gráficas, así como hacen por las mañanas cuando presentan el informe de seguridad. Y también Miguel Ángel Mancera, el coordinador de los senadores del PRD, nos dice que este tema pues servirá para que más adelante, o cuando se presente un dictamen respecto del informe que les presentaron el día de hoy, pueda entonces definirse, saberse en qué entidades no hace falta que sigan las Fuerzas Armadas y que puedan regresar a sus cuarteles o que se retiren hacia otros estados, pero que eso van a hacerlo como un diagnóstico que estarán presentando al Congreso de la Unión, a los congresos estatales y al presidente de la República.
Hay disposición para trabajar y para tener información, así lo advertimos. No se habló de cambio de estrategia, sino más bien de poder darnos toda la información para cumplir con la tarea de elaborar el dictamen. Nosotros tenemos que trabajarlo en la comisión, después tenemos que enviarlo a los congresos, se tiene que enviar al Ejecutivo, y el Ejecutivo tiene que decir qué es lo que va a hacer presente con el dictamen por la comisión de cámara. Tenemos que presentarlo ante las dos cámaras, ante la Cámara de Diputados y ante la Cámara de Senadores.
Y entonces, después de eso, ya lo escuchaban ustedes, se llevará a cabo con este dictamen la decisión de si en algunas entidades se retiran o no las Fuerzas Armadas y regresan a sus cuarteles. Hay que recordar que tienen permiso constitucional, de acuerdo a la reforma que se hizo hace algunos meses, para permanecer hasta el 2028 en las calles y haciendo labor de seguridad pública, que no es precisamente la que les corresponde al Ejército y a la Marina. Y finalmente, a don Augusto López, el secretario de Gobernación, que justamente en esta reunión pues aprovechó para tirarle de nuevo al Poder Judicial.
No quiero dejar de señalar que la ineficiencia del Poder Judicial, que deja una gran parte de los delitos cometidos sin castigo, continúa siendo un profundo lastre para acabar con la impunidad y la inseguridad, por lo que debemos avanzar todos en la limpieza urgente que ese poder necesita para funcionar correctamente. Solo así el pueblo de México volverá a confiar en los jueces y en la justicia.
Y finalmente reitero que con esto de la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, no se pretende, nunca se ha pretendido, dice él, o dijo él, llevar a convertir a la militarización del país o militarizar la seguridad pública de México, que lo único que se busca es justamente recuperar la tranquilidad y recuperar los el terreno que pues en algunas entidades han ganado justamente los criminales. Es básicamente el resumen de lo que fue esta reunión del Gabinete de Seguridad con los integrantes de la Comisión Bicameral del Congreso de la Unión, específicamente para revisar los avances en las acciones que tiene que ver con la Fuerza Armada Permanente. Mi reporte, Mercedes.
Muchísimas gracias por el mismo, Arturo García Caudillo.
Al contrario, un abrazo y hasta el rato.
Hasta el ratito. Y nos vamos al corte, volvemos. Manuel Trujillo Soriano.
¿Cómo estás, Meche?
Qué mala noticia nos tienes.
No, ¿por qué? No siempre.
¿Hoy quién perdió?
Pues fíjate, bueno, para ti como americanista sí hay una mala noticia porque le están haciendo así como el fuchi al América.
¿Quién?
El uruguayo Diego Alonso era el principal candidato para dirigir al América. Entonces va una delegación de la directiva de las Águilas directamente hasta Europa para platicar con él y decir, mira el equipo de Cuapa, el más grande. Y tú ya sabes cómo más o menos, ¿no? Y entonces que dice Diego Alonso, no, oye, pero no me interesa. Prefiero quedarme acá en Europa, a ver si algún club de acá me llego a dirigir. Entonces muchas gracias, pero no me interesa. ¿Cómo ves?
Pues en realidad nosotros tampoco tanto, ¿eh?
Ah, bueno, pues mandaron una delegación expresa ya para...
Fue la finta, bueno. Nada más la finta, socio.
Y luego todavía lo de Javier Aguirre, pues que el Javier Aguirre dice, no, yo estoy acá pensando en renovar con el Mallorca y también era candidato, o al menos la directiva también lo pretendía para que dirigiera la América.
Diego Alonso ganaría más en Europa que aquí, ¿no?
Pues quién sabe, el América paga bien, ¿eh? El América paga bien a los entrenadores. Pero en cuanto a la proyección y eso, por eso es que quiero pensar qué es lo que lo hace quedarse por allá. La cuestión del dinero no es el problema, ¿eh? Con el América, créemelo.
Pues,
les pagan muy bien a los técnicos.
Sí, seguramente, pues el fútbol europeo tiene más la vitrina, nombre, más vitrina, efectivamente, no lo dudo.
Bueno, pues así te la dejo ahí botando nada más lo que está ocasionando el América en estas alturas de... El torneo, bueno, ya no hay torneo,
ya terminó, ya se terminó, socio.
Bueno, gracias, vámonos. Y es que también el club de Cuapa anunció que el 20 de junio iniciará su gira de pretemporada ya por Estados Unidos con un duelo ante Monterrey en McAllen, Texas, precisamente en el que las Águilas van a enfrentar por primera vez a su ex técnico, Fernando Ortiz, ahora ya timonel de los Rayados del Monterrey. Fue anunciado de manera oficial anoche como técnico de los Rayados, Fernando El Tano Ortiz. El entrenador de León, Nicolás Larcamón, dice que buscarán hacer historia en la primera final de la Conca Champions que disputará el equipo. Escuchamos aquí al técnico de los Panzas Verdes, parte de lo que comentó hoy en la conferencia previa al juego del día de mañana.
Es muy fuerte lo que representa para el club, por eso estamos mucho más expectantes de poder regalárselo a nuestra gente y poder poner este título en la vitrina de un club que tiene muchos títulos, pero que quizás este se le ha hecho esquivo a lo largo de tantos años. Y bueno, ojalá Dios mediante tengamos esa oportunidad de escribir este capítulo histórico.
Dijo Larcamón que el León tiene armas con que... pues anular a Carlos Vela en este partido a celebrarse el día de mañana a las 8 de la noche en el Nou Camp La Ida. El próximo domingo se estará jugando la vuelta entre León y Los Ángeles Fútbol Club, pero será ya en Los Ángeles, California. Renunció hoy Anthony Hudson como técnico interino de la selección de fútbol de Estados Unidos apenas dos semanas antes de enfrentar a México en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Será reemplazado por J.J. Callaghan, quien fuera su auxiliar. La dirección técnica de selecciones de las Barras y las Estrellas ha estado vacante desde la salida de Greg Berhalter a principios de año y ahora también Callaghan pues llega como interino. Estados Unidos enfrentará a México el 15 de junio en semifinales de la Nations League y posteriormente se volverán a ver las caras en la Copa Oro que arrancará el 20 de junio. el 24 de junio es cuando arranca la Copa Oro y donde nuevamente se están enfrentando las selecciones de México y los Estados Unidos. Y allá en Budapest, el Sevilla y la Roma velan armas para disputar mañana la final inédita de la Europa League. El equipo sevillano es el máximo ganador de este torneo, con 4 títulos. Pero enfrente tendrá un viejo lobo de mar, como es José Mourinho, técnico de la Roma y quien ganó la Europa League en el 2017 dirigiendo al Manchester United. Se espera un buen agarrón mañana en Budapest. En la primera gran sorpresa del Roland Garros de París, el brasileño Thiago Seibold, de 23 años y número 172 del ranking de la ATP, derrotó hoy en 5 sets. Los parciales fueron de 7-6, 6-7, 2-6, 6-3 y 6-4, y eliminó al ruso Daniil Medvedev, segundo en la siembra y uno de los favoritos para ganar el torneo, pero ya quedó fuera en la primera ronda. Seibold es un desconocido que apenas disputaba su segundo partido en el cuadro principal de un torneo de Grand Slam. Medvedev, en cambio, fue campeón del US Open hace 2 años, pero pues nunca ha podido sobresalir en la arcilla y ahora ya quedó eliminado en la primera ronda. Por su parte, el alemán Alexander Zverev se reconcilió con el Roland Garros al superar la primera ronda, tras vencer en 3 sets al sudafricano Lloyd Harris. Los parciales fueron de 7-6, 7-6 y 6-1. La Comisión Nacional del Deporte anunció hoy que destinará casi 52 millones de pesos para apoyar a la delegación mexicana de 682 deportistas que participarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se van a disputar del 23 de junio al 8 de julio allá en El Salvador, con lo que se cubrirán los servicios de hospedaje, alimentación, transportación aérea, logística y uniformes. La capitana del equipo mexicano de natación artística, la jalisciense Nuria Diosdado, invita a la iniciativa privada a sumarse al apoyo al deporte en nuestro país. Así lo dijo el día de hoy. Aquí la escuchamos.
Que las marcas se animen a invertir, porque no es un gasto, es una inversión para sus empresas. Aunque nunca quizás lo hubieran imaginado, voltear e invertir en el deporte vale mucho la pena. Entonces, lo que buscamos nosotros es hacer sinergia, trabajar en conjunto, que la parte que le corresponde al gobierno se haga y sumado con toda la empresa privada.
Ella es Nuria Diosdado, quien habló el día de hoy ahí en la empresa Avon, y es que tanto Avon como Tupperware ya se sumaron a las empresas que apoyan al equipo mexicano de natación artística. Ya para finalizar le comento que la Unión Ciclista Internacional anunció hoy que el Comité Olímpico Mexicano será el encargado de inscribir a los ciclistas a los diversos eventos internacionales mediante el sistema DataRight. Esto debido a que el máximo organismo internacional, la UCI, pues no reconoce la figura del presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo, lo informó el propio Comité Olímpico Mexicano. Hay problemas con el básquet, con la Federación de Básquetbol. Hay problemas con la Federación o el expresidente de la Federación Mexicana de Natación, Kirill Todorov. Y también hay problemas con la Federación Mexicana de Ciclismo. Entonces, pues ahí no la llevamos, ¿verdad? Entre problemáticas de las federaciones con, en este caso, pues ahora sí que las instancias internacionales, las que dictan ahí las normas, y ahora es la Unión Ciclista Internacional quien dice, no quiero saber nada del presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo, y es directamente el Comité Olímpico Mexicano con el que me voy a dirigir. Obviamente en medio de todo esto están los deportistas, y que eso es lo más lamentable, porque pues tienen todavía sus complicaciones, no solo de dar las marcas en la pista, en la alberca, donde se desempeñe su disciplina, sino aún más torear con este tipo de situaciones administrativas. En fin, así son las cosas en el deporte de nuestro país. Pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y enseguida regresamos porque hay más información para usted.
Participación de usted, la cual como siempre agradecemos. Mire, por aquí, muchas gracias al señor Ubaldo del Real, para la persona que estaba por ahí preguntando lo de PIFAS. Él nos dice, me lleva PIFAS, es de Epifanio Montes. Había muchos cuentos que ahora les llaman muy pomposamente cómic. De ahí todos esos dichos. Saludos igualmente para usted, señor Ubaldo del Real. Y bueno, estaba viendo también qué dice la Real Academia de la Lengua Española. no, mentiras, la Academia Mexicana de la Lengua, discúlpeme usted. Y de acuerdo con la Academia Mexicana de la Lengua, dice, pifas, es ladrón, o sea, ladrón. Me lleva pifas. Exclusivo, a ver, ¿qué? Exclamación de protesta que se usa para dar salida al enojo. Otra forma de utilizar la palabra, se lo llevó pifas, o se enojó. Pues sí, yo la que me acordé, efectivamente, me lleva pifas, ¿no? O sea, como me lleva el diablo, me lleva la tristeza, o me lleva, qué sé yo, ¿no? Algo así. Bueno, perfecto, muchas gracias. Anónima dice, en Valle de los Emperadores, en Tlajomulco, urgen camiones. Desde la pandemia nos quitaron la ruta 187 y ahora tenemos que caminar muchísimo hasta La Noria y está muy peligroso el camino. Un llamado de auxilio a las autoridades de transporte para que se den una vuelta y vean la problemática ahí en mi colonia. Ayuda, por favor, gracias. Pues ahí lo estamos consignando a las autoridades de Tlajomulco. También Elías Varela nos dice, en la carretera a Colotlán, en el kilómetro 7, no hay vigilancia vial. Y en el crucero de Valle de los Molinos no hay señalamientos de nada. Muchos accidentes y es como tierra de nadie. Porque hasta carreritas hacen ahí. Un llamado a vialidad o a quien corresponda. Urgen señalamientos y semáforos. Gracias. Pues aquí otro llamado en temas de vialidad. Rafael Robles nos dice, con el tema del pacto con la delincuencia, ahora sí nos damos cuenta que ya cayó en la demencia el inquilino de Los Pinos y sabemos de qué lado está. Pili García de Alba, gracias Pili. Ah, mira, por si te sirve de algo, efectivamente, ay, nos dice, me lleva pifas, exclamación de protesta que se usa para dar salida al enojo. Pues sí es prácticamente, a ver, Pili, es que algo está pasando aquí con la pantalla, que se empiezan a bajar los mensajes y tengo que estarlos como deteniendo. Pero bueno, también definición RAE de pifa, según el diccionario de la lengua española, ladrón, persona que hurta o roba. Bueno, muchas gracias, estimada Pili. También, a ver, por aquí el señor Enrique Gutiérrez amablemente nos manda también otra captura de pantalla que dice exclamación de protesta que se usa para dar salida al enojo y también nos comparte por qué dicen te va a cargar pifas. Pifas es el seudónimo de un ladrón de finales del siglo XIX quien ocupaba, aparte de un gran vocabulario, trucos casi de magia como distractores a sus víctimas, quienes al final llegaron a comparar una situación embarazosa donde pudiendo actuar de forma distinta, se dice que cayeron en el juego como con pifas. Ah, muchísimas gracias, don Enrique, también por ilustrarnos con pues este otro significado, ¿no?, de pifas. Hola, soy Luis Jiménez. La delincuencia sube y a los pocos criminales que arrestan en poco tiempo los liberan. Urge que los jueces corruptos sean castigados. Urge aumentar las penalidades y hacer más eficientes las fiscalías. Basta de tanta impunidad. Hola, buenas noches. ¿Qué se sabe de los desaparecidos del call center? Bueno, pues con esa noticia iniciamos precisamente. Hasta el momento, pues nada. La línea de investigación es de que podrían estar haciendo llamadas fraudulentas, pero pues hay que ver. La familia está sorprendidísima o sorprendidas están los familiares justamente con esta información que les dieron a conocer porque pues lo que se supone es que podrían estar siendo obligados o habrían sido obligados a trabajar en este call center o sin saber a lo mejor, no, es que todavía faltan muchas cosas por averiguar, pero ¿dónde están de su posible ubicación? De eso absolutamente nada. A ver, nos dicen, de la mejor manera, amigos de Metrópoli, les pido de su apoyo para ayudar a difundir esa información de este chavo que sin deberla fue secuestrado, levantado en su trabajo por unos chavos que llegaron a asaltar al lugar en Tlaquepaque. A ver, pero ¿sabe qué? No se carga, bueno, dice reenviado, pero no se carga. No se quiere cargar el contacto, la información que me imagino en el reenviado que nos mandó, no se carga, no quiere bajar. No está bajando, no sé por qué. Víctor Manuel Ayala Moreno, muchas gracias por la aclaración de pifas, pero son frases bien raras. No, pues es que nos podemos encontrar muchas cosas, pues por ahí, como dicen, raras, ¿no? Pero finalmente, ilustrativas, que nos enseñan pues más de nuestro lenguaje inclusive. ¿Qué le parece si vamos con este trabajo de mi compañero Víctor Monterrentería? Ayer se lo quise compartir, pero ya no me alcanzó el tiempo. Es un trabajo muy interesante al respecto de las muelas del juicio. Yo creo que todos en algún momento determinado hemos sufrido con las muelas del juicio.
Son un verdadero dolor de cabeza cuando aparecen y en algunos casos llegan de manera desapercibida. Los odontólogos las conocen como terceros molares, pero las personas las llaman las muelas del juicio. Durante generaciones, las muelas del juicio fueron motivo de preocupación de los humanos porque, al salir de las encías en las etapas de la adolescencia o la adultez, provocaban dolor, infecciones e inclusive daños a otras piezas dentales. Pero tal parece que eso ya no será un problema. Recientemente, investigadores de la Universidad de Adelaide en Australia publicaron un estudio en donde revelan que generaciones de niños alrededor del mundo nacieron ya sin las temidas muelas del juicio. La razón la explica el doctor Álvaro Cruz González, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y docente en la Escuela de Odontología de la UDG.
La evolución también nos ha marcado eso, que en la medida que un órgano o una parte de un sistema que ya no se requiera va sufriendo poco a poco involución. Eso es parte de las leyes de evolución de Darwin, que nos vamos adaptando a los entornos, y los organismos que nos adaptamos mejor son los que sobrevivimos. Entonces, en ese sentido, la adaptación del ser humano a dieta más blanda ha ido sucediendo con el paso de los siglos y los milenios. Anteriormente, los neandertales, por ejemplo, tenían cuartos molares, no solo la tercera molar, sino tenían cuarto molar, porque su dieta era mucho más dura.
La evolución está por llevar a los seres humanos a una posible desaparición de las muelas del juicio. Pero eso no es todo, ya que la ausencia de los terceros molares también implicaría la transformación de nuestras facciones, ya que al desocupar ese espacio en la mandíbula, el rostro de hombres y mujeres también comenzará a transformarse. Habla el doctor Álvaro Cruz González.
El Homo sapiens ya presentaba solo tercer molar, pero incluso el Homo sapiens hemos ido sufriendo evoluciones. De hecho, la evolución de la cara cada vez es más recta, el maxilar y la mandíbula son menores, y al haber menos espacio y menos necesidad de molienda, de moler los alimentos, también algunos organismos se han ido adaptando y ya no están formando tercer molar. En general, si vemos los perfiles, viendo a una persona de perfil, vemos a un neandertal o a un Homo sapiens de hace 10.000 años, por ejemplo, un Homo sapiens de 100.000 años o un neandertal, vemos que su maxilar y mandíbula de perfil eran más prominentes, están más trompudos, se veían, así se le diría comúnmente, ahora están más trompuditos. Cada vez nuestro perfil es más recto y de hecho hay muchas personas que ya empiezan a tener falta de formación maxilar y mandíbula.
Según los antropólogos, la evolución del ser humano es la más rápida en los últimos 250 años. Y esto se debe en gran medida a los avances tecnológicos que nos permiten como especie disponer cada vez más de alimentos procesados. Y en el caso de México, la desaparición de las muelas del juicio ya comenzó.
Prácticamente, y eso hay estudios estadísticos aquí en México que nos señalan que casi el 25%, 24.8% de la población mexicana presenta al menos la genesia de un tercer molar. Entonces ya es uno de cada cuatro que están no teniendo tercer molar. O sea, está pasando lo que se le llama la agenesia, que es la falta de formación. Agenesia dental, que es la falta de formación de algunas piezas.
Aquí es donde surge la pregunta.
¿Nos hace o no falta? Para efectos de masticación, todas las piezas son importantes. Para efectos de masticación, siempre y cuando estén en buena posición. Cuando se tiene espacio suficiente en la mandíbula o en el maxilar para tercer molar, hay que dejarlo.
Pero si las muelas del juicio generan molestia, el doctor tiene una advertencia.
Los terceros molares y las infecciones del nervio del diente son los causales de la mayor parte de los abscesos dentales que pueden causar que un paciente termine en un hospital por una infección dental. Esas dos infecciones, la infección del tercer molar, cuando está inclinado, hay espacio, se acumula alimento, la encía se hincha, se inflama, el paciente no se atiende mal o tiene alguna otra deficiencia, como por ejemplo diabetes o hipertensión, y eso puede llevarle a una inflamación, una infección severa, elevada la infección, y puede poner en riesgo su vida de paciente. Entonces, resumiendo, ¿es necesario el tercer molar? Si hay espacio y es suficiente, es muy bueno tener el tercer molar. Si no hay espacio suficiente y la pieza está inclinada y o retenida, es mejor pensar en la extracción.
Los expertos coinciden en que la alimentación actual resta utilidad a las muelas del juicio y que además son piezas dentales vulnerables al ser atacadas por las caries con mayor rapidez debido a su posición al final de la dentadura, superior e inferior, ya que esto dificulta su higiene diaria con el cepillado. La buena noticia es que el cuerpo humano sigue en evolución y es muy probable que las próximas generaciones no tengan que lidiar con las muelas del juicio. Notisistema, Víctor Montes, Rentería.
Muchas gracias a Víctor por este trabajo informativo. Y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través del Centro de Jalisco, del CICT de Jalisco, informa que como parte de los trabajos que lleva a cabo para la reconstrucción del puente peatonal de Las Pintas, que se ubica en el kilómetro 7+800 de la carretera Guadalajara-Chapala, ojo, el cuerpo B de esta carretera con sentido del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo hacia Guadalajara será cerrado por 3 horas durante la madrugada del próximo jueves 1 de junio por cuestiones de seguridad en el proceso de retiro de traves de la actual estructura. El cierre de carriles con sentido de Chapala hacia Guadalajara aplicará desde el primer minuto del jueves y hasta las 3 de la madrugada del mismo día. El tránsito que circula por este tramo podrá tomar como ruta alterna por Periférico Nuevo a la altura del kilómetro 11 de la carretera Guadalajara-Chapala. Entonces, ya lo sabe usted, para que pues ahora sí que no se sorprenda. Y este puente peatonal en cuestión va a ser reconstruido debido a los daños que actualmente presenta. Pero también la próxima semana se aplicará un nuevo cierre en el sentido inverso para el retiro de la estructura superior del puente, es decir, en el sentido de Guadalajara hacia Chapala. Pero el próximo jueves 1 de junio, en el primer minuto y hasta las 3 horas, estará cerrado entonces, viniendo de Guadalajara, con sentido de Chapala hacia Guadalajara. Viniendo de Chapala hacia Guadalajara, aplicará desde el primer minuto del jueves y hasta las 3 horas del mismo día. Te saludo, Arturo García Caudillo, con más información. Adelante.
Gracias, Mercedes. Pues hace rato escuchábamos cómo el secretario de Gobernación atizaba nuevamente en contra de la Corte, en contra del Poder Judicial, y pues bueno, esta mañana también en la conferencia en Palacio Nacional, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, acusó a la ministra Norma Lucía Piña, la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de encubrir criminales. Escuchemos por qué.
El caso es una queja contra la jueza de distrito Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez en el estado de Aguascalientes. Es un caso de desaparición de José Francisco N. Él era un pepenador que fue detenido en diciembre del 2018 por elementos de la Fiscalía General de Justicia del estado de Aguascalientes y que en ese tiempo se desempeñaban como escolta del ex gobernador Martín Orozco. El detenido continúa desaparecido. El 17 de mayo, tanto la ministra Piña como la magistrada Rolón desecharon una queja administrativa promovida en contra de la jueza Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, quien ha sostenido criterios parciales que benefician a los 4 presuntos responsables de la desaparición forzada de José Francisco N.
Pues ahí está justamente Luis Rodríguez Bucio. No sabemos qué tan marcados sean esos juicios a los que hace referencia que tiene esta jueza y que, pues bueno, ha sido respaldada de alguna forma porque han desechado las quejas en su contra en el Poder Judicial de la Federación, particularmente en el Consejo de la Judicatura, donde justamente es presidenta también Norma Lucía Piña, y por eso es que la acusan de estar protegiendo a presuntos delincuentes. Pero bueno, ya es algo cotidiano, porque todavía siguen insistiendo en que no debieron contratar a ciertas personas que trabajaron con Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, hoy preso en Estados Unidos, y pues bueno, ya la semana pasada hablaban de una, ahora ya hablan de 2 personas que han sido contratadas por el Poder Judicial, y pues bueno, independientemente de que sea legal o no, pues la verdad es que buscan ya cualquier pretexto para atacar a la Corte. Mi reporte, Mercedes, buenas noches, abrazos.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo, que descanses, un abrazo.
Igualmente, hasta mañana.
Hasta mañana. Don David Gaspar Pacheco, que no tenga agua usted ahí en la colonia Santa María en Tlaquepaque, fíjese que checando acá la página del CIAPA no aparece ninguna información relativa a este tema. Desconozco por qué no tiene agua, pero lo estamos pasando en este momento al CIAPA. Gracias, nos vamos. Que tenga usted una muy buena noche, que descanse. Hasta mañana.